Bienvenidos al episodio 118 de Bean Level, el podcast semanal sobre Bean y nuevas tecnologías del sector. Yo soy Iván Guerra, consultor Bean, y hoy vamos a contestar preguntas de los oyentes. Sí, nueva y última edición de preguntas de los oyentes en el podcast de Bean Level. No podía cerrar este proyecto dejando preguntas en el tintero, que por cierto, muchas gracias a todos por los mensajes de apoyo respecto al final del podcast que conté la semana pasada. Y como estaba diciendo, han sido más de 60 preguntas en 26 episodios. Hoy ponemos fin a este formato, pero les recuerdo que aunque se termine el podcast, aunque se terminen los audios, pueden seguir mandándome preguntas y se las seguiré contestando por escrito, pero se las seguiré contestando. Así que beanlevel.com/contactar, que ahí voy a seguir estando. Bien, la primera pregunta de hoy nos la manda Raquel y dice: buenas Iván, felicidades por el podcast, lo escucho religiosamente todos los lunes de camino al trabajo, espero que sigas así. Bueno, aquí Raquel evidentemente mandó esta pregunta antes del episodio de noticias. Lo siento Raquel, así no voy a seguir, pero bueno, lo que decía, me pueden seguir mandando preguntas aunque ya no haya podcast. Continúa. Personalmente, me gustó mucho el episodio sobre Power Query. Relacionado con esto, últimamente está sonando cada vez más Power Automate y Power Apps. Parece que van a tener integración con Revit 2023. ¿Podrías hacer un episodio hablando de estas herramientas? Pues Raquel, tanto como un episodio entero no, porque aunque conozco las herramientas y las uso en mi día a día, no me considero lo suficientemente experto ni con la suficiente experiencia como para dedicarle 20-30 minutos a estas dos herramientas. Pero en este episodio de preguntas sí que encaja perfectamente. De todas formas, para los que no hayan escuchado el episodio al que hace referencia Raquel, en el episodio 89 sí que dedicamos un episodio completo a Power Query, que es esta herramienta que tiene Excel desde hace ya 5 o 6 años, que muy poca gente conoce y que es muy, muy potente para la gente que trabaja con Excel a nivel avanzado. También Raquel en su pregunta comenta el tema de la integración entre Power Automate y Revit 2023, que comentamos en el episodio 114, centrado en las novedades de Revit 2023. Ahí comentábamos que una de las novedades de esta última versión es que ahora en el visor de Autodesk Construction Cloud, las vistas que vienen de Revit 2022 y Revit 2023 tienen un botoncito que se llama Data Exchange, que nos permite guardar esa vista como un archivo, entre comillas, independiente. Digo, entre comillas, porque no lo podemos descargar. Y en teoría, porque todavía no está disponible para el público, vamos a poder utilizar la creación de esos Data Exchange y las actualizaciones de esos Data Exchange con Power Automate para poder programar automatismos como que te llegue un email cada vez que hay un Data Exchange nuevo, o automatismos como que se lean todas las propiedades de los objetos que se ven en esa vista y, por ejemplo, te lo guarden en un Excel, cosas de ese estilo. Eso está anunciado ya, pero todavía no está disponible. Y de hecho, en la página web del roadmap de Revit, el famoso panel de Trello, sigue estando la integración con Power Automate como algo pendiente. Así que ya veremos en qué acaba. Respondiendo a tu pregunta, Raquel, vamos a profundizar un poco en ambas herramientas, Power Automate y Power Apps. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no son herramientas gratuitas. Power Automate cuesta 12,60 euros por usuario al mes y Power Apps 16,90 por usuario al mes. Lo que pasa es que ambas vienen gratis si tienes Office 365 empresarial, aunque sin algunas de las funciones avanzadas. Entonces, si trabajas en una empresa en la que tienen Office, ya tienes Power Automate y Power Apps para poder usarlos sin tener que hacer nada. Bien, Power Automate, ¿qué es? Pues básicamente sirve para automatizar acciones cuando pasa algo en una herramienta digital. Esto no es una idea nueva. De hecho, además de Power Automate, que lleva unos años ya en el portfolio de Microsoft, hay otros muy famosos como Zapier IFTTT, Automate.io, incluso uno que está muy metido en nuestro ecosistema, el del mundo AEC, que es Workato, que seguramente no le sonará de nada, pero es un automatizador de acciones de marca blanca que utiliza la propia Autodesk con su herramienta Construction Cloud Connect. Pues básicamente eso es Workato. O otras herramientas como Plan Radar, que es un software de checklist en obra y demás, que también usa Workato para automatizar y relacionarse con otros software. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Power Automate, y para que entiendan esto de automatizar acciones, vamos a poner algunos ejemplos. Uno, podemos automatizar que se guarden todos los archivos adjuntos que me llegan al correo facturas arroba lo que sea, en la carpeta de OneDrive de facturas, ¿vale? Algo que seguramente un administrativo tendrá que hacer de forma manual, pues eso lo podemos automatizar. Y la mecánica siempre es la misma. Necesitamos un disparador, en este caso, que llegue un correo a mi bandeja de entrada de facturas arroba lo que sea, y en ese momento, con ese disparador, le digo, bueno, cada vez que pase esto, vete a esta carpeta de OneDrive y copia el archivo adjunto del correo, del paso 1, a la carpeta del paso 2. Más ejemplos, que cada vez que alguien responde un formulario, le llegue un email a fulanito o a menganito, cada vez que se modifique un Excel, que se mande un mensaje en Teams, o por ejemplo, cosas más complejas como cada vez que se cree o se actualice un archivo en una carpeta concreta de mi SharePoint, que se cree automáticamente un flujo de aprobación cogiendo los datos del usuario que subió el archivo y cogiendo los datos del usuario que ha creado el automatismo, que en este caso sería yo. Otro ejemplo más, y aquí viene lo interesante, es que no solamente podemos hacer automatismos dentro del ecosistema de Microsoft, ¿no? Los ejemplos que he puesto de Excel, Teams, SharePoint, sino que gracias a las API que tienen muchas herramientas en Internet, también, aunque estemos usando Power Automate, que es de Microsoft, podemos hacer automatismos con software, páginas o herramientas de terceros. Por ejemplo, guardar mensajes de Twitter con un hashtag concreto en una tabla de Excel. Entonces tienes a Power Automate vigilando Twitter constantemente y cada vez que alguien cree un tweet en cualquier parte del mundo con un hashtag concreto, ¡pum!, eso se va a una tabla de Excel. Imagínense, por ejemplo, alguien del departamento de marketing que quiere hacer un seguimiento a un hashtag que ha creado, o el típico creador de contenido que hace un concurso en Twitter y dice, oye, todo el que quiera participar en el concurso, que ponga un tweet con el hashtag lo que sea. Pues luego siempre tienes la opción de ir a Twitter y mirarlo uno a uno, o crearte un Power Automate y que todas las respuestas se te vayan a un Excel. Y cómo no, el ejemplo que comentábamos antes, cada vez que se actualice un data exchange en Autodesk Construction Cloud, copia todos los valores de los parámetros de los objetos en un Excel y además me mandas un email. Pues aquí de nuevo estamos usando Power Automate, que es de Microsoft, para leer información, en este caso de Autodesk Construction Cloud, que es de Autodesk. Aquí algunos están diciendo, bueno, pero esto, ¿cómo se automatiza? ¿Será muy complejo? ¿Hay que escribir código? No, en principio no hay que escribir código. No es que sea una herramienta no code, como se dice ahora. Más bien diríamos que es una low code, porque sí que hay que escribir algún código, alguna cosa, pero mínimo, mínimo. Podríamos decir que crear un automatismo de este estilo es un poquitito más complejo que crear un formulario de Google o crear un formulario de Microsoft. Y en cualquier caso, tenemos literalmente miles de plantillas que podemos usar tal cual o que podemos personalizarla, que además es una forma muy interesante de aprender, porque eliges una plantilla que copia archivos de Google Drive a OneDrive y tú lo que quieres es un automatismo que copie archivos de Dropbox a SharePoint, y si ese no estuviese en la plantilla, pues usas el otro, miras cómo es, cambias los servicios y prácticamente lo tendrías hecho. Bien, con respecto a Power Automate, un comentario más que además es muy interesante. En principio esta herramienta es online, se usa en una página web y tiene un montón de servicios para integrarla que también son online, como el que hemos comentado de Twitter o Autodesk Construction Cloud. Pero es que Power Automate también tiene una versión de escritorio y que nos permite automatizar flujos de trabajo con herramientas del propio escritorio. Se llama Power Automate RPA, no viene con las versiones básicas que vienen gratis con Office 365, sino hay que pagarla aparte, pero resulta que una de las principales novedades de Windows 11 es que Power Automate de escritorio viene directamente integrado en el sistema y además es gratis. No tiene todas las funcionalidades avanzadas del Power Automate RPA, pero es completamente gratis con Windows 11. Sí que es verdad que tienes que iniciar sesión con una cuenta de Microsoft, pero no tienes que tener asociado ningún servicio de pago. Y dirán, vale, ¿y qué puedo automatizar en el escritorio? Pues cosas relativamente sencillas, pero que tienes que hacer todos los días o varias veces al día y te llevan, pues eso, 30, 40 segundos en hacerla y te gustaría ahorrártela. Yo personalmente lo uso para conectarme a la VPN de mi empresa, porque tenemos un software específico que tengo que abrir. Cuando se abre, tengo que ir botón derecho, darla a conectar, se me abre una ventana, tengo que meter el usuario, la contraseña y entonces darla a conectar. Entonces, todos esos pasos puedo hacerme un Power Automate que me lo hace automáticamente y yo cada vez que me quiero conectar a la VPN, simplemente me voy a mi listado de automatizaciones, que para que se hagan una idea, tiene un aspecto visual muy parecido al Dynamo Player de Revit. Elijo el automatismo que quiero, le doy al play y todos esos pasos para conectarme a la VPN se hacen solo. Eso es, por ejemplo, para lo que lo uso yo, pero hay muchísimas más opciones. Por ejemplo, abrir un Excel, copiar una tabla y volver a cerrarlo. Si estás montando un Excel que necesitas tablas de muchos Exceles y no sabes hacerlo con Power Query y otras cosas, pues podrías tener ese automatismo. O mandar a imprimir todos los archivos de una carpeta, que ejecutas el automatismo, solo tienes que elegir la carpeta y ya él manda a imprimir todos los archivos que hay adentro. De nuevo, las posibilidades son infinitas, hay bastantes plantillas también y la verdad es que es uno de los principales motivos por los que pasarse a Windows 11. Vale, pasamos ahora a Power Apps. Power Apps es una herramienta online que te permite crear aplicaciones que luego puedes ejecutar tanto en una página web como en el móvil. Para que se hagan una idea, la forma de trabajar para crear esta app y demás es como si estuvieses creando una diapositiva de PowerPoint. Vas colocando objetos que son parte de la interfaz, aquí pones un botón que dice iniciar sesión, aquí pones un campo para que alguien pueda escribir su email, luego un botón que diga siguiente. Cuando le da a siguiente, lo programas para que vaya a otra pantalla en la que ya está logueado y vas creando esa interfaz de tu herramienta de una forma muy sencilla, muy interactiva, y a ambos lados de la pantalla tienes unas columnas, en un lado con una estructura de todas las ventanitas que tiene disponible y en la parte de la derecha pues una estructura para configurar esos botones, qué es lo que tienen que hacer y demás. De nuevo, es una herramienta muy poderosa que podemos usar sin apenas saber código, hasta el punto de que cualquier aplicación que tú vayas a crear siempre va a necesitar una pequeña base de datos detrás para guardar cosas como los usuarios o la información que se mete o que se consulta en esa app que tú estés creando. Y esas bases de datos las puedes hacer con SQL o incluso con Dataverse, que es una herramienta también nueva de Microsoft que no vamos a comentar en este podcast porque si no, no acabamos. Pero a lo que iba es que la herramienta también nos permite usar bases de datos basadas en tablas de Excel o incluso en listas de SharePoint, para que vean hasta qué punto podemos simplificar todo el proceso y crear una aplicación muy sencilla. ¿Qué podemos hacer con este Power Apps? Ejemplo, pues yo personalmente la he utilizado para crear una aplicación de Helpdesk, típica herramienta en la que cada vez que un usuario tiene una duda de Revit, de lo que sea, pues en vez de mandar un email, en vez de escribirlo en un Teams, que luego no puedo sacar estadísticas de cuántas dudas he respondido, pues creé una aplicación muy sencilla en la que el usuario en una primera pantalla se loguea y en una segunda pantalla simplemente tiene un desplegable para elegir el tipo de problema, un campo de texto para que escriba su problema y un campo para adjuntar archivos si quiere, por ejemplo, adjuntar el archivo de Revit que le está dando problemas y lo que sea. ¿Qué tiene eso por detrás? Pues una lista de SharePoint. En SharePoint podemos crear listas en las que cada uno de los campos de ese formulario, por llamarlo así, van quedando registrados, pero yo en la lista además puedo darle respuesta, asignarle importancia, descargarme los datos, todo eso sin tener que usar la app, sino desde la propia lista. Y todo lo que haga en la lista, luego el usuario en otra ventana de la app puede ver la respuesta, puede descargarse los archivos que yo he adjuntado desde el propio SharePoint, etc. En este caso concreto de Helpdesk, les dejo un enlace en las notas del programa que explica paso a paso cómo crear esta aplicación con Power Apps. Pero bueno, otros ejemplos que también se podría usar, pues formularios, pero con funciones más avanzadas que no permite el propio Forms, o por ejemplo una app para capturar fotos y almacenarlas en SharePoint, ¿no? Imagínense que somos una empresa pequeñita, tenemos pagado el Office, pero no tenemos dinero para comprarnos el típico Autodesk Build o el típico DALU. Pues podemos crearnos una aplicación interna nuestra muy sencillita que se puede usar con el móvil y cuando estás en la obra puedes ir sacando fotos. Esas fotos puedes crear la app para que se almacenen directamente en una carpeta de OneDrive, de SharePoint o lo que sea. Entonces, Power Apps no nos permite crear aplicaciones súper complejas, no nos permite crear un Instagram, no nos permite crear un videojuego de coches, pero sí que nos permite crear aplicaciones, ya te digo, de Helpdesk, de captura de fotos, de reserva de hoteles, de que los empleados le pasen los gastos a la empresa. Todas esas pequeñas cosas del día a día que las empresas medianas y grandes contratan servicios que ya tienen esas aplicaciones hechas, pero que si sabemos un poquito de Power Apps y nos queremos ahorrar el dinero, pues podemos crear nosotros mismos. En resumen, Microsoft está sacando muchas herramientas low-code o no-code, es decir, herramientas que no necesitan saber de código o que necesitan saber muy, muy poquito de código. Y son herramientas muy buenas, muy interesantes, pero que pasan bastante desapercibidas para muchos que no salen del Word, Excel, PowerPoint, Outlook. Nosotros ya dedicamos un episodio a una de ellas, Power Query. También está Power BI, que sí que es más conocida. Pero están estas Power Automate, Power Apps, la del Dataverse. Y mi opinión personal es que dominar estas herramientas será algo tan valorado en pocos años como ahora lo es ser experto en Excel. Así que para ti, Raquel, y para todos los oyentes, les dejo dos enlaces más en las notas del programa. Uno es la página oficial de Microsoft con cursos gratuitos y oficiales de todas estas herramientas. Y otra es una academia privada, pero que yo llevo siguiendo mucho tiempo, que se llama Acadebor, que tienen formaciones de todos estos temas y también más genéricos de Excel, organización del tiempo y demás. Que, dicho sea de paso, es una de las cosas en las que quiero profundizar cuando tenga más tiempo libre después del podcast. Así que nada, Raquel, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante y a tope aprender estas nuevas herramientas. Vamos ahora con la siguiente pregunta, pero antes, nuestro patrocinador, Berrilán, la consultora BIM especializada en consultoría estratégica y servicios de ingeniería. La semana pasada te contaba que Berrilán es la empresa donde yo trabajo como consultor BIM a tiempo completo y que actualmente estoy liderando la implementación BIM en dos promotoras inmobiliarias donde no solo implementamos BIM sino que ayudamos a modernizar toda la empresa. Otro ejemplo de este tipo de consultoría es el trabajo que estamos haciendo en una de las mayores eléctricas del mundo. Junto al cliente hemos desarrollado la estrategia de implementación BIM de forma escalonada a lo largo de 21 países, analizando los distintos niveles de madurez de empleados y proveedores de cada región. Estamos también desarrollando un CDE que integra ProjectWise y Autodesk Construction Cloud. Y además, hemos desarrollado plantillas de Civil 3D que automatizan tareas repetitivas de diseño, obtención de mediciones y generación de modelos BIM civiles. Desde Berrilán, somos capaces de realizar este tipo de servicios complejos gracias al capital humano interno y también a la red de colaboradores ultra especializados con la que contamos. Así que ya sabes, contacta directamente conmigo, cuéntame tu caso y desde Berrilán te ayudaremos a transformar tu empresa. Y ahora sí, la siguiente pregunta nos la manda Laura, que nos dice: hola Iván, ¿cómo estás? Te escribo porque me gustó mucho el episodio en el que explicabas cómo habías hecho la reforma de tu propia vivienda. Concretamente, me llamó mucho la atención la parte en la que comentaste que llegaste a modelar 18 opciones de cocina y bastante detallada. Mi pregunta es, ¿qué técnicas de modelado utilizas para crear las cocinas? ¿Modelado de encimeras, muebles, nivel de detalle, etcétera? ¿Cómo haces para modelar tantas opciones de forma rápida? Soy arquitecto independiente y tengo muchos encargos de vivienda para particulares en los que la cocina es una de las protagonistas del proyecto. Pues Laura, muchas gracias por tu pregunta. De nuevo, para los que no hayan escuchado el episodio al que se refiere Laura, fue el 112, hace poquito, en el que explicaba cómo utilizar Revit para reformas de vivienda. Y ponía el ejemplo de mi propia vivienda, que justo ahora la estoy reformando. Entonces, en el caso de los muebles, uso muebles genéricos en los que parametrizo las medidas de ancho, largo y alto, para que sean modificables y poder ajustarme al típico módulo de 60 o quizás uno de 90, uno pequeñito de 15. ¿Y por qué lo hago con muebles genéricos? Pues porque los muebles de cocina varían ligeramente de un fabricante a otro, en cuanto a grosores, dónde va acostado, dónde no. Evidentemente, también sería muy complejo y un poco una pérdida de tiempo entrar en Revit con detalles del tipo de qué tirador quieres, si quieres tirador normal, tirador gola, todas estas cosas. Y por supuesto, no modelo nada del interior del mueble. Eso tendría sentido si tuviésemos una relación muy cercana con el carpintero, estuviésemos haciendo unos muebles a medida y nosotros quisiéramos documentar cómo queremos que sean los muebles casi que tornillo a tornillo. Pero no suele ser lo habitual. Lo que sí tengo en cuenta son cosas que luego podrían dar problemas en la ejecución total de esa reforma o de esa vivienda nueva. Por ejemplo, tema de altura y retranqueo del rodapié, sobre todo si estamos poniendo una cocina en una zona que va a haber ventanas y cosas de este estilo. El vuelo de las encimeras, me refiero a esos 2-3 centímetros en los que la encimera vuela y sobresale del mueble, que parece que no, pero si no tenemos eso en cuenta y estamos en la típica encimera que acaba en una pared que tiene al lado una puerta, luego la puerta no cabe por esos 3 centímetros y problemas de este estilo. Y otra cosa que también suelo modelar siempre con medidas y grosores reales son los petos que van encima de la encimera o si no se va a poner peto y se va a poner un aplacado. Pero ya está, no entro en más detalle porque, como digo, no fabricamos cocina, no somos carpinteros. Estamos poniendo unos cubitos genéricos para definir el espacio y luego lo que sí podemos decir es, oye, ¿dónde quieres un módulo de 90 para poner los calderos o dónde quieres un módulo de 15 que va a ser un especiero? Eso sí, pero visualmente al final son cubitos. Lo que sí hago para poder identificar esos cubitos de forma fácil tanto en planta como en los 3D es que en planta y en alzado creo líneas en dos dimensiones para indicar si es una puerta, si es un cajón, si es el mueble del lavavajillas, todo eso. Y luego también creo líneas 3D para que en las vistas 3D se vea fácilmente si ese cubo son dos puertas o es una puerta o es un cajón, etc. Pero eso es lo que hago con los muebles. Luego, la encimera depende. En proyectos de promociones con muchas viviendas, como hacía antes en Aelca, yo creé unas familias de encimeras que ya estaban anidadas dentro de la familia de cada mueble. De tal forma que no había que dibujar la encimera como un elemento aparte al final, sino que a medida que íbamos colocando muebles, ya venía el trocito de encimera encima. Jugando con la visibilidad, hacía que esos cortes entre cachitos de encimera no se viesen, con lo cual a nivel visual era una encimera continua, y a nivel de mediciones sacábamos una medición aproximada por metro lineal para sacar unos ratios. Pero ya, si estamos hablando de cocinas singulares o de proyectos de viviendas unifamiliares específicos, donde las mediciones dan igual, porque el precio de la encimera, al final quien te lo tiene que dar es el marmolista, analizando todos los detalles, dimensiones, cortes, ingletes, todas esas cosas, no merece la pena modelarla pensando en poder sacar metros lineales ni metros cuadrados, y aquí lo que hago simplemente es modelar la encimera como componente in situ, por dos motivos. Uno, porque con la misma herramienta ya creo también los aplacados o los petos, y dos, porque la alternativa más obvia, que sería crearlas usando la herramienta suelo, luego da muchos problemas a la hora de temas de visibilidad, de que quieres apagar todos los suelos pero la encimera no, o al revés, o si quieres hacer tablas de mediciones de suelos que siempre tienes que estarte acordando de filtrar o desactivar la encimera. Así que la hago como componente in situ, en el mismo boceto ya dejo los recortes del fregadero, de la vitrocerámica, de lo que haga falta, y luego lo que sí habría que hacer con esa encimera es crear el típico plano de detalle con cotas, con huecos, para mandárselo al marmolista. Finalmente, el tema electrodoméstico vuelve a ser genéricos también, excepto si el fregadero es muy específico o si el grifo del fregadero va a caer delante de una ventana y queremos ver el tema de los abatimientos, si va a dar problemas y demás, y si no, nada, todo genérico, horno, vitro, microondas, son todo elementos muy estandarizados, y como mucho, además del fregadero, ya digo, si es algo especial, muy grande o lo que sea, también suelo modelar con medidas exactas el extractor. Si es un extractor visto o como en mi caso que iba en una isla, simplemente para ver cómo queda y que no me interfiera con las luminarias y demás. Claro, con todo lo que he dicho, si alguien quisiera usar el modelo de la cocina para hacer renders, pues ahí sí que es verdad que tendría que currarme al menos el tema de los tiradores y los electrodomésticos. Pero creo que aquí es mejor enseñarle al cliente un 3D estilo croquis, que sea en blanco y negro, o en blanco y negro y darle un toque de color a la encimera o a los costados, porque luego, cuando ya vaya el cliente a elegir los muebles definitivos, el color de la encimera y todas estas cosas, pues en las casas de cocina tienen softwares específicos para estos temas que te hacen 3D en tiempo real tipo Lumion, pero ya con los colores exactos y con el tamaño y los módulos de los muebles exactos. Entonces, no sé si merece la pena meterle tanto de detalle para hacer un render. Creo que aquí nuestro trabajo como proyectista, a menos que estés haciendo una casa de diseño y quieras curarte todos los detalles, si ese no es el caso, lo que haría es ese análisis volumétrico usando esos módulos y ya está. En cuanto a lo que preguntas, Laura, sobre cómo puedo hacer hasta 18 opciones de diseño y tú presupones que de forma rápida, aquí realmente tampoco hay ningún misterio. Solo recordar que en las opciones de diseño puedes hacer copia y pega de una opción a otra. Así que lo que yo hago es creo un primer diseño que se lleva más tiempo porque hay que colocar todos los muebles, ajustar las alturas de los muebles altos, crear la encimera, todo esto. Pero luego ya te digo, copio y pego en una nueva opción y ya con todo colocado simplemente es borrar una cosa, sustituirla por otra, editar la encimera por boceto y con muy pocos clics ya puedes ir haciendo opciones diferentes. Así que nada, Laura, espero que esto te aclare un poco más cómo hago yo ese diseño de las cocinas. Y nos vamos a la última pregunta de hoy, que no nos la manda nadie en concreto, pero es que justo hace unos días, en el grupo de WhatsApp de Vine España, Manuel García Navas, al que le mandamos un saludo desde aquí, rescataba uno de los problemas típicos al trabajar con Revit en colaborativo, y es: la ruta del archivo central debe ser siempre la misma y permanecer inmutable para todos los usuarios. Pero, ¿qué pasa cuando hemos configurado la unidad de red con letras distintas o directamente estamos usando servicios tipo Dropbox, Google Drive, OneDrive, que cada usuario lo tiene instalado en rutas diferentes? Pues aquí la respuesta sencilla es asegurarse de que todos los usuarios tengan la misma configuración de unidades o de ubicación de Dropbox, OneDrive, etc. Pero como apuntaba el propio Manuel en el chat, hay un truco mucho más sencillo y rápido que permite a cada usuario trabajar con las rutas que le dé la gana y la conexión central local seguirá funcionando sin problema. Y esta solución consiste en crear un enlace simbólico de la carpeta donde está el archivo central. Y ustedes dirán, ¿pero enlace simbólico eso qué es? Pues bueno, me he animado a contarlo en el podcast porque en el chat también había mucha gente que lo desconocía. Y básicamente es como crear un acceso directo de los de toda la vida, pero con dos diferencias. La primera es que tanto el propio Windows como todos los software que se estén ejecutando, también Revit, se creen que la ubicación de este acceso directo es en realidad la original. De tal forma que si yo tengo una carpeta en la unidad C y le hago un enlace simbólico en el escritorio, aparentemente es una carpeta acceso directo, haces doble clic y ves exactamente lo mismo que estaba en la carpeta en C, pero todos los programas van a pensar que la ruta original es la de escritorio-carpeta, no C-carpeta. La segunda diferencia es que este tipo de accesos directos especiales no se pueden crear con un simple botón derecho, sino que se hacen desde la ventana de símbolo de sistema, esa ventana negra en la que parece que escriben los hackers, ¿no? Rápidamente, ¿cómo se crea un enlace simbólico de una carpeta en Windows? Porque solo son dos pasos. El primer paso es ejecutar una sesión de este símbolo de sistema, que solo tienes que ir a inicio, escribir CMD, te va a aparecer el típico icono. Y aquí, detalle importante, botón derecho, ejecutar como administrador. Tenemos que ser administrador para crear un enlace simbólico. Y una vez ya tenemos el CMD abierto, solo hay que pegar un comando, que se los dejo en las notas del programa, incluso con un ejemplo para que lo entiendan bien, que bueno, básicamente es mklink/d y luego la ruta de la carpeta falsa, la nueva que quieres crear, y luego espacio y la ruta de la carpeta original. Y ya estaría, le das a Enter y ya tienes creada esa carpeta que realmente es un acceso directo, pero que sí que engaña a todos los software con la ruta. Solo dos detallitos aquí. Uno, van a ver en el ejemplo que las rutas las pongo entre comillas. Las comillas no son necesarias a menos que en la ruta haya espacio. Entonces, si la ponen siempre, también va a funcionar. Yo les recomiendo que siempre pongan comillas. Y lo segundo que les puede causar problemas en este procedimiento hipersencillo es que este comando crea la carpeta final, pero no crea más carpetas aguas arriba. Es decir, si yo quiero que la ruta final esté en C/cloud/mi-carpeta-falsa, la carpeta cloud tiene que estar creada, porque si no te va a dar error. Es decir, que el comando solo crea la última carpeta. Toda la ruta aguas arriba en la que quieras guardar esa carpeta tiene que estar creada previamente antes de ejecutar el comando. Así que nada, quería terminar este episodio de preguntas con este pequeño tip que seguro que a más de uno le va a solucionar o por lo menos simplificar mucho el tema del colaborativo en Revit con nubes y todo esto. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por escuchar este episodio. Muchas gracias por compartirlo en todas sus redes para que cada vez seamos más. Muchas gracias a Berryland por patrocinar. Y nos escuchamos en 7 días. Hasta entonces, ¡feliz semana!